Mira, materialmente hay tiempo. De hecho, hay presentaciones de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de la nueva ley. Porque, bueno, como decía en la introducción, la política tiene incertidumbres, es notorio. No puede establecer una fecha ni claridad respecto de las conformaciones, siquiera de la propuesta que van a llevar adelante de las urnas. No digo de lo programático, digo inclusive hasta de los nombres. Pero también eso, tenés razón, llegó a la misma comodidad, que va viendo que se perfila el escenario político general a nivel nacional en un contexto muy, muy complicado, y hasta hace unos días es como que eso en la población en general no tomaba nota porque están cuestiones más prácticas, más reales, más de lo cotidiano que tienen que ver con la situación económica. Pero hoy sí, te diría que caló ya en la sociedad este estado de confusión que se transmite, ¿no? Uh-huh. Eso yo lo publiqué hace unos días atrás, como que quedaban 8 días hábiles, porque digamos, la maniobra de ingeniería electoral aquí tuvo como 2 pasos, primero eliminar las PASO y después intentar adelantar la elección, cuestión que todavía no surge. Y digo 8 días hábiles porque en términos lógicos, se pretende adelantar una elección a nivel provincial, la fecha que quedaría es la del 30 de julio, digo, 8 días hábiles como para tomar esa definición, que es lógico y no tan lógico, digamos, porque el 13 de agosto tenemos las PASO, así que sería como una sobrecarga, no obedece a los supuestos intereses que motorizaron de esas modificaciones, que es facilitar la vida de la gente, que no vaya tantas veces a votar, hacerlo menos oneroso para la arca del Estado, y esto significa todo lo contrario, porque adelantar significa que la provincia tiene que pagar todo un proceso electoral que vaya a saber cuánto sale, pero de un piso de 400 millones de pesos estamos hablando, por 2 semanas respecto de la elección nacional. Y en términos de ley electoral, sí hay tiempo de modificar cuando hay voluntad y decisión de estas cosas se puede hacer. De hecho, Chaco lo revirtió, es uno de los bueno, que revirtió la eliminación de las PASO, uh-huh. Y vemos que en el plan nacional hay una reivindicación de esa herramienta para poder procesar las discusiones internas de los espacios, claro. Que son muy profundas, y en todos los espacios son muy profundas, inclusive hasta, no por cuestión de candidatura, sino hasta a nivel ideológico y programático, hay discusiones que parecen de partido contrario. Así que yo te diría que no sé si guardo mucha expectativa que suceda. Yo lo vengo señalando hace 1 año y meses, cuando allá por marzo del 2022 empecé a manifestar estas cuestiones a nivel radial, acá en Comodoro, en mis redes, planteando que esta modificación de las reglas de juego iban a significar fragmentación. Y bueno, el ensayo o el experimento de Trelew no hizo más que confirmar eso.
Claro, a eso te quería llevar, digamos, pero efectivamente el experimento, como decís vos, de Trelew, ha dado resultado, ¿no? Hay quienes han dicho de ese resultado que ha sido una especie de triunfo de Manuel Colinyir, que sacó alrededor del 16-17% de los votos, no recuerdo exactamente, y hay quienes hacen una suma, que es que el total de los candidatos peronistas, entre comillas, más allá de la línea por las que hayan participado en la elección, suman más del 50% de los votos contra un Merino que sacó el 30 y pico. Bueno, la primera pregunta, ¿es posible hacer esa lectura lineal? Y la segunda pregunta es, saliendo segundo en la intendencia de Trelew, ¿hay posibilidad de pensar en que en la provincia el peronismo tenga chances yendo divididos? ¿Cómo analizás este proceso?
Ya, hemos visto en elecciones en las legislativas, un año atrás, digo, celebrar, ¿no? Así que no me llama la atención, pero no veo ahí un triunfo. Sí, cuando hay voluntad política, ganas de seguir, sobre todo con Manuel Pernier, que es un hombre joven, se puede ver.
Ahí lo perdimos la señal, evidentemente está desplazándose. Sí,
claro, pero a nivel social, no, digamos, los resultados son los que son. Después podemos sumar, hacer cuentas aritméticas cruzadas, todo lo que querramos después del resultado. Pero ya hoy, de hecho, los que se están reuniendo por la transición son Adrián Pena y Merino. Así que otra lectura tiene que ver con, por ahí palmearse la espalda para seguir adelante, con expectativa de futuro. Eso está muy bien en términos de voluntad, pero en términos de electorales y políticos, lo que ha habido es una estrepitosa derrota del espacio del peronismo, que está en fragmentación, y la fragmentación que se olía a la distancia, por lo menos en el caso yo lo puedo decir porque lo vengo manifestando, no es por algo que se me ocurre después de la lectura, que iba a provocar eso, porque no es la última foto, digamos, sino que desde 2011 viene de ruptura en ruptura, o se fue dividido y nunca más eso se pudo juntar, porque no se avanzó sobre las causas de esa fragmentación. Se avanzó con estrategias de ingeniería electoral, como en este caso, sí, con acuerdos cruzados de parte de sectores del Frente de Todos, con Damián Viz y la candidatura de Mazzoni. Esto ha sido, está expresado públicamente, ha habido denuncias cruzadas. Esto va tan rápido que por ahí uno parece que pasó hace mucho, pero post elección interna del 5 de marzo hubo denuncias muy fuertes cruzadas y controversia alrededor de este tema, de aquellas intervenciones cruzadas en las internas del otro partido. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que hubo una decisión deliberada de hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Entonces después es difícil de recomponer hacia adentro, lo que tenés es un estado de crítica que se ve públicamente, ¿no? Con referentes de distintos lugares de la provincia que manifiestan esta disconformidad en la forma de conducir los destinos del Jota. Yo debo decir que sí, lo observo, me informo, pero ya hace un tiempo que no participo de la vida activa del PJ justamente por esta circunstancia, ¿no?
Uh-huh. Estamos dialogando con Guillermo Almirón, ex concejal de Comodoro, licenciado en Ciencias Políticas. Guillermo, con relación a esto que mencionás de la derrota entre Leu, estaba pensando, digo, bueno, ¿cuánto tuvo que ver para vos, a tu entender, esta alianza que se estableció entre un sector del Frente de Todos con un sector, o básicamente con el Frente Renovador, o con el arcionismo en la provincia de Chubut, si es que existiera tal forma? Digo, y teniendo en cuenta también que Maderna fue duramente castigado en las urnas el pasado domingo, el anterior, digo, ¿crees por un lado que es un voto castigo lo que se dio entre Leu? Y por otro lado, ¿crees que ese voto castigo también tuvo como pilar fundamental la política provincial que desarrolla Arcioni?
Sí, mira, es multicausal, nunca es por una sola cosa. Los resultados electorales seríamos bastante miopes si dijéramos que obedece a un solo elemento, ¿no? Obedece a todos esos puntos que vos mencionás, es correcto, todo eso es lo que se conjugó para tener los resultados electorales, y desde el punto de vista previo, digamos, más político si se quiere, más que no tiene que ver con los resultados, es cómo se han procesado las decisiones. Acá se han juntado de forma permanente, eso es noticia, ustedes la deben dar seguramente de manera cotidiana, se junta el gobernador y dos actores políticos más del mismo sector a definir reglas, a definir fechas solos. Siquiera los partidos, de manera orgánica, se han expresado alrededor si era viable, conducente, positivo, demostrando qué beneficios nos traía a todos la forma en que se eligen los futuros gobernantes. Ya lo han definido en la legislatura, el 22 de diciembre a las 11:30 de la noche. Repito, el horario no lo digo porque sea un detalle, es central. Entre gallo y medianoche haciendo esos cambios, cual ocurriera un año atrás con el tema minero, exactamente a la misma modalidad. O sea que el enojo, el hartazgo, tiene que ver también con estos resultados, ¿no? La fragmentación es producto, sí, de la ley, a producir eso porque no tener, si no está resuelta las cuestiones políticas, la modificación de las reglas no hace más que que otros busquen otro camino, no dirimen internamente, porque ahí está claro que se busca una ventaja, de que están por de estas cosas, ya no pueden me parece quedar irresuelto. La provincia tiene que tener un código electoral, así como está claro a nivel nacional cuándo y cómo son las elecciones, que para eso suceda hacen falta mayorías agravadas y un nivel de publicidad mayor. Yo creo que eso también tiene que empezar a pasar, porque si no, no estamos en esta situación, ¿no? La provincia tiene enorme complicación para adelante cuando se reactiven los pagos de las deudas, que son importantísimas en la provincia, y eso va a generar una complicación para el que sea, ¿no? Para el que venga.
Ahora, sí, claramente, ¿no? Eso es un tema central del cual poco se habla todavía. Pero quería preguntarte respecto a esto de la fragmentación que vos mencionás, porque me parece que es un poco el nudo gordiano que tiene hoy el peronismo chubutense, en tanto y en cuanto no hay quien conduzca a nada, o sea, no hay ningún proceso de conducción. Obvio es y claro es que el peronismo acostumbra a conducir desde el poder, digamos, ¿no? Que cuando no lo tiene le cuesta encontrar conducciones, pero digo, hay en ese camino, en ese derrotero que se está viviendo, algunos nombres. Colijo que, por lo que acabas de mencionar, no te expresan todavía esos nombres a vos particularmente, pero también es cierto que pasa en muchos sectores del peronismo, que están viendo a ver cómo se abre el juego para ver cómo se compite, si desde la construcción territorial local, si desde un armado provincial. No estaría haciendo la impresión de que haya un armado provincial hegemónico o que vaya a hegemonizar todavía, al menos en esta próxima elección. ¿Cómo lo analizas vos?
Mira, como lo he manifestado en algún momento también, cuando se trata de encorsetar con una ley electoral las posibilidades, digamos, si no, digamos, es muy difícil participar por los requisitos que se ponen interiormente del partido y demás. Se cambian las condiciones para poder participar, no queda otro que decir, bueno, me sumo al que está o elijo otro camino, digamos. En esa disyuntiva pone a la, cuando se está armando un proyecto político, y no cuando la sociedad lo dice, sino cuando uno intenta o un conjunto de personas intenta armar una propuesta electoral, se choca con eso y no tiene una opción. O arreglás, como se dice, hacia adentro, o elegís otro camino. No hay intermedio. Las PASO posibilitaban eso de llevarlo a las urnas, si bien no era equitativo, era bastante más equitativo, y una vez que eso se definió, tenemos estos resultados. Por eso digo, no se trabajó sobre las causas, y yo apelo a, aunque cada vez me queda menos esperanza, a que se vuelva a las PASO, porque eso ordenaría o podría reordenar.
Sí.
Puedo dar de otra manera, ¿no?
Claro,
pero tarde.
Está bien, pero uno piensa en concreto, ¿no? Decir, bueno, está bien, sacando Trelew, que ya tiene su intendente electo, el resto de las comunidades de la provincia tienen que elegir sus candidatos y resolver la forma de resolver sus precandidaturas. Eso se hace mediante internas, al no haber PASO. Ahora, las internas van a ser colectivas, van a ser en la misma fecha todas juntas, para radicales, peronistas, socialistas. Digamos, ¿qué pensás vos cómo debería ocurrir si no hay PASO?
Si no hay PASO, mirá, si no hay PASO, en Trelew coincidió, pero por una cuestión súper práctica, que se hizo todo el cronograma electoral apretado. Recordemos que llamaron el 2 de enero
sí.
al Consejo Deliberante para definir el segundo día hábil, el primer día hábil del año. La ley se votó el 22 de diciembre, quedó un día, dos días hábiles en el medio, que nadie sabía que había salido de ley, y el 2 de enero se llama a elecciones, con lo cual no hubo tiempo que hacer la junta. Ahora, lo que le saca esta ley que se modificó es la simultaneidad y la obligatoriedad a las elecciones internas, con lo cual cada conformación partidaria elige con un tiempo de antelación. Si yo supiera la fecha, te podría más o menos decir un cronograma. Le estaría errando por uno o dos días, pero claro, como no sabemos la fecha, si vamos a agosto, todavía no lo dijo el gobernador, iríamos a agosto con una elección con dos sistemas electorales el mismo día. O sea, un sistema electoral para lo nacional que va con PASO, con todas las boletas del orden nacional, y acá hay un problema práctico. Si la provincia no vuelve atrás y no hay PASO, tendrían que ir todas las boletas de orden provincial y municipal por otro lado.
Claro.
¿Vos te imaginás lo que sería ese cuarto oscuro?
Sí, básicamente una gran confusión, ¿no? Que sumado al poco interés que ha generado o que está generando, digamos, la participación política en estos momentos, que se espera, digamos, ¿no? Que haya también una baja presencia en el electorado, digo, va a complicar mucho la elección. Ahora, supongamos que efectivamente se restituyan las PASO. Digo, ¿hay posibilidad de que haya, por ejemplo, acuerdos arriba, acuerdos abajo y, mejor dicho, competencia arriba, competencia abajo, competencia en la provincial, ¿no? Gobernador y vice, por un lado, competencia en las intendencias y que haya listas comunes en la legislativa, en la FA legislativa? ¿Ves que eso sea una posibilidad, una herramienta para poder acordar desde los distintos sectores?
Y bueno, serían, digamos, otros tantos inventos, ¿no?, posibles, digamos, se podrían buscar. De hecho, hay presentaciones de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de esta ley y todavía el Superior Tribunal de Justicia no se expidió. Con lo cual podrían hacer una cosa similar a esta. Se me ocurre que también pueden aparecer conformaciones, y ampliando un poco la mirada, porque no pasa exclusivamente en Chubut, cosas distintas. Fíjate, Remero, la alianza, bueno, el frente electoral que ganó. Obviamente tiene un partido provincial adelante, de Bretignec, con sectores del oficialismo, con sectores del... bueno, de la Cámpora y de Cambiemos.
Sí.
Muy ecléctico. Pues, bueno, esto un tiempo antes no se le hubiese ocurrido, pero este proceso que en la provincia tiene la modificación de la ley como un acelerador es un proceso que también, si uno amplía la mirada, se están dando en otros lugares del país. O sea que de esas combinaciones puede salir esto que vos decís, estas situaciones que vos decís. Uh-huh. Los que tienen carta orgánica podrían determinar no adherir,
claro,
a la modificación, pero tendrían que tener algo armado en el tiempo necesario. Por eso digo yo, podemos seguir hablando de posibilidades en abstracto.
Sí, pero no sabemos nada.
Ahora, no sabemos nada.
Claro. Sí. Ahora, el presidente del partido, Carlos Linares, hace unos días atrás, le pidió públicamente al gobernador que defina la fecha, ¿no? Como otros sectores, digo, ni siquiera a un senador nacional, que es del propio espacio, entre comillas, el gobernador le responde. Digo, ¿qué hay que esperar para que Arcioni? Digo, ¿Arcioni está especulando con la fecha? ¿De por qué está especulando? ¿Para qué?
Yo creo que, más allá de los acuerdos, que el papel aguanta cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Más allá de los acuerdos que se firmen, en la práctica saben que no es el mismo espacio. Hay un rejunte ahí, porque hasta hace 4 años atrás el gobernador para el presidente del PJ era lo mismo que Macri. Una férrea discusión de poder ahí. De hecho, los 3 candidatos a gobernador en el 2019 fueron de Comodoro. Fue una disputa, tanto Mena como Arcioni como Linares son de Comodoro, y los 3 disputaron fuertemente la gobernación en ese contexto. Entonces eso caló, más allá de lo que obviamente el resto de la provincia participó, caló muy profundo acá también, ¿no? O más, uh-huh. Te diría, porque la discusión se dio entre comodores. Quería que definen la fecha cuando el gobernador dijo octubre, pero cada tanto dice, bueno, si hay acuerdo político. El tema es, ¿con quién acuerdan políticamente? Si las estructuras partidarias, por ejemplo, el PJ no llamó a nadie tampoco para preguntar, ni siquiera hizo un congreso para definir si estaba bien la modificación de una ley electoral.
Claro.
Si un partido político no discute orgánicamente la modificación de una ley electoral, y su diputado lo vota, bueno, estamos muy mal, porque puede no discutirse en la sociedad, que le interesan otras cosas, y con razón, puede estar cansada, pero al interior de un partido político no puede no discutirse eso para decir si está bien, vamos bien. ¿Qué efectos puede tener? No hubo nada de eso, orgánicamente. Entonces, las exigencias en estos momentos, después sobre la leche derramada, cuando el principal candidato del PJ, que fue el único hoy, el gobernador y el otro candidato que podía ser de PJ se juntan los tres, pues se juntan para esto, ¿eh? Después no trasciende muy claro para qué se juntan, pero se juntan para esto. No lo he escuchado hablar de cuestiones problemáticas.
Claro, eso está bastante ausente, ¿no? No solo, hay que decirlo, no solo en el PJ, en los otros sectores lo mismo. O sea, hay algunos titulares que tiran cada tanto, pero el desarrollo de cuestiones problemáticas no se discuten. Esto respecto de la deuda, qué se va a hacer, cómo se va a orquestar, qué tipo de trabajo. Hoy, bueno, hay algunas declaraciones que tienen que ver con expectativas de ajuste provincial, bueno, para un futuro gobierno en función de la deuda, etcétera, etcétera, pero no se discute lo problemático. La última, Guillermo, y no te robo más tiempo, pero quería, acabas de mencionar, ¿no?, la preponderancia que ha tenido Comodoro en el armado de lo provincial en este último tiempo, y yo te quería preguntar cómo ves desde ahí la ausencia de la cordillera en ese armado. Si bien hoy hay diputados provinciales de la cordillera, lo concreto es que nadie le pregunta nada a la cordillera en los últimos años respecto del destino político de la provincia. ¿Qué pensás de eso?
Está, digamos, en la pregunta está la respuesta, es así. Inclusive traigo a colación un dato más. Cuando se vota la modificación de la ley electoral, ese mismo día y a esa misma hora se votó la coparticipación de regalía hidroeléctrica y se votó, cosa que no se habla tampoco, una ley de pesca.
Sí.
Más la modificación del sistema electoral, 22 de diciembre a la noche, muy a la noche. Y después vetaron esa ley, que puede ser que desde el punto de vista técnico no estuviera del todo desarrollada, pero tampoco me parece que hay consensos en avanzar en algo que está pidiendo la cordillera hace mucho tiempo, y a través de dirigentes muy respetables. Uno puede estar de acuerdo o no en algunas opiniones o en algún momento como fueron políticamente, pero no puede dudar de su nivel de representatividad que tuvieron en su momento y que siguen teniendo de cierta forma como dos intendentes que son diputados como Rafa Williams y Mantegna.
Uh-huh.
Y ambos expresaron esa necesidad con justa razón, porque Comodoro tuvo su discusión sobre regalías petroleras, tuvo la ley de hidrocarburos que decidió toda la provincia, pero muchísimo a Comodoro, y la cordillera quiere ser parte de la discusión y ser parte de una redistribución distinta, de tener otro perfil, tener otras expectativas de futuro, y se vetó sin más. Después yo no escuché que esa agenda se retomara por otro lado, porque si te dicen, mira, la ley que se votó es inaplicable, bueno, pues bien, ¿por dónde seguimos?
Claro.
¿Cómo seguimos con esto?
Sí, o sea, se anunció la ley de soberanía energética, pero todavía no, el poncho no aparece, digamos, ¿no? O sea, que ojalá ocurra, pero todavía no aparece.
Exacto, yo no solamente lo veo fuera de las discusiones, porque lo han dejado fuera de las discusiones de candidaturas, sino también del perfil que se quiere para la,
sí,
para la región, o por lo menos, salvo que yo esté mal informado, ¿no?
No, creo que estamos, que padecemos lo mismo. Bueno, por ahí nos piensan anexar a Río Negro, tal vez no nos presenta un proyecto de ley para anexar la cordillera a la provincia de Río Negro. No sé.
Y mira, la lógica regional es...
sería mucho más interesante, sí, pero bueno.
Sí, son más interesantes desde el punto, sí, de vista productivo, el desarrollo, sí, humano, sí, más, sí, allá de las jurisdicciones, hay, uh-huh, que reconocer, y esto yo creo no ser un hereje al decirlo. Hay una simbiosis lógica de esa zona, tienen particularidades comunes.
Y sí.
Bueno, las jurisdicciones son las que son, pero desde el punto de vista, hay que pensarlo, creo que más a nivel región, claro.